Es un honor estar hoy compartiendo la palabra con la iglesia de Cristo, los hijos de Dios. ¿Usted sabía que ustedes son los hijos de Dios? Así que es un honor para mí estar aquí y compartir de las mismas cosas que ya el Señor ha hablado a mi corazón. Amén. Así que ahí donde estás, ayúdame a orar. Vamos a orar y poner delante del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque es un honor estar delante de esa iglesia que tú limpiaste y lavaste con tu sangre, Señor. Sangre preciosa derramada en la cruz por nosotros. En este momento yo te pido que tú hables al corazón de los hermanos, Señor. Habla al mío. Habla al corazón de tus hijos, Señor. Que esta palabra, Señor, produzca fruto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a levantarnos a través de esta palabra, Señor. Y habla profundamente hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues hoy yo quiero compartir con ustedes un tema. Se llama saciados o hambrientos. ¿Okay? Entonces voy a leer primero el versículo que escogí para compartir hoy y se encuentra en Proverbios capítulo 27 verso 7 y dice de la siguiente manera: la persona saciada desprecia el panal, pero la hambrienta todo lo amargo es dulce. Vuelvo y lo repito. La persona saciada desprecia el panal, pero para la hambrienta todo lo amargo es dulce. Y quiero iniciar compartiendo cómo fue que Dios trajo este verso a mi corazón. Yo quiero primero ponerme al frente, ¿ok? Entonces, ustedes saben que Silvet está en un viaje, en un tour del ministerio Chica Verdadera. Y desde que ella llegó allá, ella está como una niña chiquita, viendo todo, experimentando todo. Está disfrutando de una etapa y de un momento en su vida que le ha tocado vivir. La cosa es que ella un día me llama y me dice: mami, aquí yo parezco como una muchacha pequeña, yo soy como un personaje. Ella dice que se pasaban cogiéndole video, porque ella por cualquier cosa, ella hacía una fiesta. Cuando le enseñaron en la guagua que ella iba a vivir, ella empezó a hacer todo su ruido y todas sus cosas emocionadas y le cogían video. Y la gente está impresionada por la reacción que ella tiene cuando ve un desierto. Cuando ella estaba en el desierto de Arizona, ella decía: esto es hermoso. Y subía aquí los campos. Cada cosa que ella ha estado viendo era para ella como si nunca ella hubiera visto naturaleza. Yo decía: pero vean acá, tanta naturaleza que hay aquí. Pero es como una cosa nueva para ella. La cosa es que es bien gracioso porque ella dice: mami, aquí la gente, cuando yo le digo, ven, vamos para tal sitio. Ay, Silvet, ya nosotros hemos ido ahí. Sí, pero yo nunca he ido. Mira, que llévame a tal sitio. Ay, Silvet, vete tú. Entonces ella dice: mami, yo estoy, que quiero verlo todo. Quiero hacerlo todo. Mis ojos están abiertos a tantas cosas. Yo me siento que como si yo nunca hubiera visto un lugar. La cosa es, hermano, que esto puede pasarnos con las cosas cotidianas de la vida, pero esto no nos puede pasar en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos ser gente que no disfrutamos aún de los detalles. Y en ese momento vino a mí una pregunta que trajo el Espíritu Santo. Esa pregunta me abrumó tanto la mente que yo duré yo no sé cuántos días con esa pregunta ahí en mi mente. Y era Dios esperando que yo respondiera a la pregunta. Y esta era la pregunta: ¿está saciado tu corazón o aún tienes hambre de mí? ¿Estás adormecida o estás despierta? Silvia estaba allí con tanta hambre, ella está con tanta hambre allí, que aún toda la naturaleza hermosa que ella ha disfrutado aquí desde pequeña no la llenó al borde de no poder ahora disfrutar algo nuevo. Fíjate, ella ha visto aquí, ella ha visto en Puerto Rico muchas cosas, pero eso no la ha llenado al borde de no querer disfrutar cosas nuevas. Y yo sentía que Dios me decía: Ibeliz, te hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás saciada? ¿Estás saciada? ¿O estás hambrienta? Para mí la parte más difícil era yo tener que reconocer con honestidad cuál era la realidad de esa pregunta. Y muchas veces yo me ponía a pensar, bueno, yo tengo 32 años en Cristo. ¿Qué van a ver mis ojos ya que yo no haya visto? Yo he visto hasta milagros, yo he visto endemoniados salir, yo he visto gente restaurada, gente que no se supone que hubiera estado en cosas y de momento verlos en sitio. Yo he visto mucho. ¿Qué puedo experimentar que no haya experimentado antes? ¿Habrá algo nuevo en realidad? ¿O simplemente ahora es cuestión de perseverar? Vamos a perseverar, vamos a echar para adelante hasta que Cristo venga, todo lo que pueda. Y esa pregunta estaba ahí. Y entonces, cuando fui honesta y le dije al Señor, pues fíjate, Señor, yo no creo que yo esté como Silvet. Yo creo que yo estoy saciada. Yo creo que yo estoy más saciada que hambrienta. Y ahí fue que el Espíritu Santo trajo este versículo a mi mente. Te lo quiero volver a leer. La persona saciada desprecia el panal, pero la hambrienta, todo lo amargo, le es dulce. Y cuando leía este verso, que lo tuve ahí, recordaba, hermano, todas las veces. Ustedes saben que aquí en febrero se hace siempre unas cenas de pareja. Y Popín es el que ministra al frente. Y Anabel. Y Tony y yo nos encontramos en un momento dado cuando anunciaban la cosa, los dos diciendo: no vamos. ¿Qué tema va a enseñar Popín que ya nosotros no hemos cogido? Nosotros hemos sido VIP en cuestión de consejería matrimonial, porque fuimos el primer matrimonio, llegamos recién casados aquí, Anabel y Popín recién llegados también aquí ministrando, trabajaron con nosotros desde, y mi mente era: ¿qué? Vámonos tú y yo a comer a otro sitio bonito, a celebrar el Día del Amor nosotros solos. Ese pensamiento de ¿qué yo puedo? ¿Qué más me van a decir? Es de saciedad, no es de hambre. El que tiene hambre, no importa. Todo lo que ya haya visto, ¿qué más hay? ¿Qué más? Yo quiero probar más, yo quiero más. No se conforma en eso. Así que yo voy hoy a compartir dos iglesias que están en la palabra de Dios, una que era hambrienta y otra que estaba saciada. Así que vamos a iniciar con la hambrienta. ¿Okay? Yo le llamo a la iglesia de Filadelfia la iglesia hambrienta. Algo importante es que a esta iglesia Dios no le reclama nada. Al contrario, la alaba. Y todo lo que le da es alabanza y ánimo y la ayuda a echar para adelante. Nosotros como iglesia acabamos de cumplir 25 años. Y quizás los más viejitos de aquí quizás dicen: wow, ¿habrá algo más? Óyeme, hay 25 más. Y buenos. Y vienen, bueno, hay mucho más. Hay mucho más para crecer. Hay mucho más para ver a Dios. Hay mucho más que necesitamos aprender. Y esta iglesia era una iglesia hambrienta. Era una iglesia hambrienta. Quizás usted viene ya todos los domingos y ya sabe la rutina. Llegamos, están las luces apagaditas, llego, se ubica, alguien va a presentar, luego dirigen la alabanza como 15, 20 minutos. Después alguien va a predicar, al final hacemos la cosa y repetimos cada domingo. Y quizás hay un día que amaneciste medio cansado y dices, hoy yo lo veo por el internet. Déjame verlo por ahí. Porque antes, en mi tiempo, pensar en no ir a un culto, no es que no lo pensábamos, oye, claro que se pensaba, ay, yo estoy cansado, yo no voy para el culto. Pero era más difícil porque tú decías, si no voy, me lo perdí. Pero ahora, con esto de la tecnología, es bien fácil acomodar y ceder al pensamiento de no voy al culto, lo veo por el internet. Fácil. Fácil. Entonces, yo no me voy a enfocar en todo lo que dice el texto sobre esta iglesia, pero sí voy a tocar cuatro cosas que yo observé que hacen de esta iglesia una iglesia hambrienta. Primero, en el verso 8 dice, yo conozco tus obras. Dios le está diciendo, mira iglesia, yo te conozco. Yo conozco las cosas que estás pasando, las necesidades, tus derrotas, tus victorias, lo fácil o lo difícil. Yo conozco tus obras. Y, ¿verdad? Las personas que estudian las escrituras decían que la mayoría de los miembros que tenía esta iglesia eran pobres por causa de que esa iglesia estaba ubicada en un lugar donde habían constantes terremotos, constantes terremotos. Y eso no ayudaba a que ellos pudieran desarrollar su estructura económica y todo eso. Así que era una iglesia o una ciudad que siempre necesitaba ayuda. Entonces, así era esta iglesia. Era una iglesia que dependía. Y dice la Biblia que él dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que estás haciendo. Y esta iglesia tenía un deseo tremendo de compartir el evangelio con otras personas, pero por causa de diferentes situaciones no la podían hacer. Entonces ahí Dios le dice, pero ahora yo voy a abrir una puerta. Y yo voy a abrir una puerta y la puerta que yo abro nadie la puede cerrar. Porque yo conozco. Entonces, esta situación lleva a esta iglesia a tener que confiar plenamente en que Dios va a suplir y ayudar en lo que sea. Su confianza está puesta plenamente en Él, no en nadie ni nada, solo en Él. Eran fieles en lo poco. Y como Él había visto que entonces ellos eran fieles, entonces abrió esa puerta. Entonces, en Hebreos, vamos a ver qué dice Hebreos. En Hebreo dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Fíjate que el autor de Hebreos está diciendo, la misma confianza que te hizo llegar a mí, esa fe, esa confianza con la que iniciaste, necesitas terminar con ella. No puede ser, hermano, que nuestra fe, en vez de crecer, mengüe. No puede ser que ahora confío más en lo que dice el internet o lo que dice fulano a través del internet que lo que la palabra de Dios dice de cómo hacer las cosas. ¿Dónde está nuestra confianza? Cuando uno es recién convertido, hermano, es un momento tan especial. Esos primeros años, no hay nada que tú en tu mente tú puedas pensar y decir, esto es imposible. Mire, lloraba hasta por el perrito mío. Cuando se enfermaba, lloraba por el perro. Yo lo ungía. Por cualquier cosa. Yo a veces deseaba en ese tiempo. Yo decía, ay, yo quisiera, Señor, que conseguir que unas flores bonitas para poner. Y de momento llegaba alguien con flores. ¿Cómo está nuestra confianza? Dice ahí que hemos llegado a tener parte con Cristo. Vamos a tener parte con Él, con tal de que tengamos firme la misma confianza del inicio hasta el final. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente estamos confiando en Él como esta iglesia? Esta iglesia era una iglesia hambrienta y confiaba en Dios. 100 por 1. Y Dios se lo dice. Segundo, Dios le dice, aunque tienes pocas fuerzas. Es decir, que era una iglesia que reconocía su poca fuerza. Era pobre espiritualmente. Dependía de la ayuda de Dios para enfrentar cualquier situación. O sea que una iglesia o una persona, un cristiano hambriento, primero reconoce que tiene necesidad inminente de Dios. No depende de sus fuerzas, es humilde, es pobre en espíritu. Y yo no voy a entrar aquí en todo lo que implica pobre en espíritu, porque, ¿verdad?, nuestro pastor muchas veces ya ha compartido lo que es ser una persona pobre en espíritu. Pero sí es importante entender que se requiere de humildad. En esos momentos donde tú tienes poca fuerza, es donde Dios quiere hacerse fuerte en ti. Y mira lo que dice en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La primera pregunta, ¿qué necesitas para que te den fuerza? ¿Estás cansado? Dios no te va a dar nada si tú estás satisfecho. ¿Qué te va a dar Dios? ¿Qué te va a dar Dios? Él le va a dar esfuerzo al que está ¿qué? Cansado, y le va a multiplicar las fuerzas al que no las ¿qué? No las tiene. Pero tú tienes que declararte vulnerable, ser humilde, decir, Señor, yo tengo hambre. Y la parte dura de esta parte es, hermanos, que ¿qué hay que hacer para que alguien tenga hambre? ¿Qué hay que hacer? Quitarle la comida. A ti te quitan la comida y te va a dar ¿qué? Pues a veces Dios va a permitir la crisis en tu vida para despertar hambre. Así que si tú estás pasando por una situación en estos últimos días, semanas o meses de tu vida, lo más probable tú estabas en saciedad. Y Dios está tratando de llamar tu atención y decir, yo tengo banquete, pero necesito que tengas hambre. Yo tengo miel, pero necesito que tengas hambre. Mira lo que dice en Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíjate lo que dice ahí. Fíate de Él, no en tus propias fuerzas, no en tu propia prudencia. no en tu propio corazón. Reconoce a Dios en cada cosa que haces. Ahora te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida tienes pocas fuerzas? ¿En el área financiera estás pasando por una crisis y estás callado? No, es que, ¿cómo yo voy a decir que yo tengo una crisis financiera? Sí, imagínate. Yo soy una persona de negocio, yo soy una persona que no debería tener crisis. O yo no debería tener una crisis porque yo soy un líder. ¿Cómo yo voy a decir que llevo 2 o 3 semanas y no he podido casi ni diezmar de la crisis que tengo? ¿Cómo? ¿Tienes pocas fuerzas en tu crianza? ¿Cómo te está yendo? Yo ahorita comentaba en el primer culto, decía, yo trabajo poco aquí. Como trabajo poco, estoy buscando más cosas que hacer. Porque casi nunca llaman a uno para preguntar, Ibe, ¿cómo te fue criando tus hijos? ¿Qué consejo me da ahora que empecé a criar? Wow, yo digo, óyeme, cuando yo empecé a criar, yo vivía preguntando, leyendo, buscando, preguntándole a otro cómo se hace. Yo me acuerdo preguntarle a Maribel, Maribel, ¿cómo uno hace para que duerma corrido? Y Maribel me dio una técnica ahí, ya tú sabes, ¿cómo hago para que este muchacho no siga gritando? Hay que preguntar, yo no me lo sé todo. ¿Cómo te va? Aún todavía yo estoy criando. Ya Silvia está por ahí andando, todavía me queda aquí Rey Antonio, mírenlo ahí, qué chulo. Lo estoy tratando de echar para adelante junto con Tony. Pues ¿saben qué? Yo involucro a los pastores de la iglesia. Hay momentos que Tony y yo decimos, ok, ¿qué hacemos? Gregory, por favor, ven a buscar a Rey un ratito, váyanse por ahí. Elvis, Popín, un día llamamos a Popín, Popín. Óyeme, para eso están nuestros pastores. Yo no lo sé todo. A mí no me dieron un manual. Yo me voy a equivocar. Pero estamos en la era donde todo el mundo sabe todo. Tengo tales síntomas, me metí hasta médico soy. Ya tú sabes, me receto yo misma y ya no busco. Ah, y ahí si el doctor te dice algo diferente a lo que te dice Google, tú rápido empiezas a cuestionar. Bueno, ese doctor como que no va. Óyeme, hasta cuestiona a una gente que estudiaron, se quemaron la pestaña por 10 años y tú quieres saber más porque Google dice tal cosa. Mis hermanos, no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Yo hasta psiquiatra tengo. Yo tengo psiquiatra, psicólogo, de todo, porque a mí me tienen que mantener en orden. Hay gente que hasta escondía. Ay, nadie diga. Van como Nicodemo, escondido. Nadie diga que yo fui para el psiquiatra hoy. No podemos estar en eso, hermano. Pide ayuda. Muestra tu vulnerabilidad. Mira, estoy mal, estamos luchando. Ten hambre. Lo tercero dice, has guardado mi palabra. Dios le dice a esta iglesia, has guardado mi palabra. Y si te vas más para adelante en los versículos, dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, que han sido fieles y obedientes en sus promesas, en creer, en confiar, en guardarlas. Se aferran a la palabra de Dios con todo el corazón. No hacen de ella una rutina o una costumbre. Encuentran dulzura cada vez que se acercan a la palabra y hasta le añaden dulzura a la parte que es amarga. Porque hay cosas en la Biblia que para tragarlas da problema, pero el hambriento le echa un chin de dulce a eso para podérselo tragar. Encuentra dulce. Él prometió que él venía. y nos anima a retener la fe, tanto en convicción como en práctica. Vivimos con esperanza porque nuestros pies están firmes en sus promesas dadas a nosotros. Mira cómo dice la Escritura en Isaías 66:2. Pero miraré, esto es Dios diciendo, ¿a quién Él va a mirar? ¿Tú quieres que Dios te mire? Yo quiero que Dios me mire. Todos los días yo quiero que mi Señor, mírame. Señor, mírame, aquí estoy. Pues dice ahí que Él va a mirar al que es humilde y contrito de espíritu. Fíjate, al que tiene poca fuerza va a mirar. Al que tiene su confianza puesta en Él, al que reconoce eso. ¿Tienes poca fuerza? Ven, vamos. Y que tiembla ante mi palabra. Oh, que tiembla ante mi palabra. Y yo no me voy a detener aquí porque nuestra amada Anabel compartió hace unas semanas atrás, si no lo has visto, búscalo en YouTube, una predicación excelente sobre el amor a la palabra, sobre la importancia de amar la palabra. Esta iglesia era así, amaba la palabra. Y número 4 dice, y no has negado mi nombre. Es decir, no te avergüenzas de ser llamado mi hijo. No te avergüenzas de practicar mis principios por encima de lo que la filosofía o el mundo dice. No te avergüenzas de decir que me conoces. El hambriento siempre reconoce de dónde viene su sustento y vive agradecido del que lo sustenta. Le sirve porque está agradecido. Da a conocer a otros su gloria y hace que su gracia no sea en vano sobre él. Su nombre no es manchado por el mal ejemplo, sino que glorifica a Dios en todo lo que hace. El hambriento se cuida de que aquel que le está dando comida lo cuida, óyeme, de que no quede feo. Dele comida a alguien para que usted vea que lo va a tener todos los días ahí. Todos los días. Y hay del que se meta contigo. En el hogar que yo voy, hay del que se meta conmigo, con una de esas muchachitas. No son fácil. Pero ahora sí hay del que se meta conmigo. Entonces, Dios quiere que tú tengas ese corazón, un corazón hambriento, y que todo lo que hagas lo hagas para glorificarlo. En 1 de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Fíjate, dice que si te vituperan por tomar una decisión diferente, es más, si tú pierdes tu trabajo por no hacer algo que tú sabes que está en contra de la palabra, bienaventurado. Dice, bueno, Señor, tengo poca fuerza en esto, ayúdame. Yo siempre le digo a mis hijos, miren, lo más probable tú vas a perder amigos cada vez que tú decides honrar el nombre del Señor. Los vas a perder, los vas a perder. No todo el mundo le gusta, todo el mundo le encanta ir con la corriente. Pero ¿qué vamos a hacer? Ciertamente dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, Dios debe ser glorificado por nosotros. Ahora vamos a la iglesia que está saciada, que es la iglesia de Laodicea. Al igual que con la de Filadelfia, no voy a entrar en todo lo que tiene que ver con esta iglesia, pero sí quiero añadir que esta iglesia era una ciudad rica en cultura, en enseñanza griega. Ellos estaban con el Google de la época. El Google de la época aquella era lo griego, el pensamiento griego, la filosofía. Óyeme, tú tener todo ese conocimiento era lo más grande. Y este tipo de cosas estaban dentro de esta iglesia, al punto que ellos entendían que no necesitaban nada. No, pero todo lo tiene Google. ¿Qué yo voy a necesitar? Mira, fulano, tú deberías ir al médico. Yo al médico. Así que vamos a ver cómo inicia también. Y le dice, yo conozco tus obras. Fíjate, le dice igualito. Quiere decir que Dios está mirando, Dios está pendiente. Conozco tus obras. Pero ¿sabes qué conozco de ti? Que tú no eres ni frío ni caliente. Ni estás afuera ni estás adentro. Te gusta la mitad. Yo nunca me he considerado una persona de balance. Dios no tiene grises. Y hoy día nos venden, ten todo balanceado. Todo con moderación es chévere. Todo con moderación, o sea, todo. Esta iglesia no era ni fría ni caliente. Y él le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia, en otras palabras, había perdido su propósito. Perdió su norte. Perdió su norte. Estaban tan saciados, tan llenos de toda la filosofía y todo el conocimiento que podía haber en esa época. A nivel económico también. Tenían todo. Y Dios no encontró ahí ni un chin de hambre. Al punto que a esta iglesia Él nunca le halaga nada. Todo fue, mire, fuete. Pau, pau. Había perdido el hambre por la palabra, por el conocimiento de Dios. Habían perdido fe. Su confianza ahora estaba puesto en lo que ellos mismos sabían y en lo que ellos habían logrado. Y hasta en doctrinas y filosofías nuevas había perdido esa dependencia que viene de cuando reconocemos que nuestras fuerzas y nuestra ayuda viene de Él. En ese aspecto estaban dañando hasta su nombre. Miren, a cada rato a nosotros se nos da miel en esta iglesia. Aquí se paran gente, mujeres y hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo a decirnos, mira, hagan esto y les va a ir bien, hagan aquello. Pero por alguna razón, salimos de aquí, nos fuimos y seguimos haciendo lo que nosotros creemos que es lo mejor. Lo que nosotros creemos que es lo mejor. No, es que ahora se cría diferente, ahora hay otros métodos, ahora... Y no preguntan. Óigame, ¿usted ha visto a gente aquí? ¿Usted ha visto cómo le va a algunas personas? Obviamente pregunte al que le va bien. Esta iglesia tenía tanto conocimiento que echaron de un lado a Dios. Y mira lo que Dios le dice. Pero tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Necesidad no tengo. Pues ¿sabes qué? Le dice Dios. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice ahí, y no sabes tú, ¿sabes por qué le dice así? Porque podemos estar en Cristo, podemos venir a la iglesia y no saber que estamos así. Y no saber que estamos tibios hace rato. Y no saber que hace rato estamos tan saciados, que estamos tan lejos de Dios. Entonces tenemos, hermano, que tratar de mirarnos a la luz de la palabra. Yo no quiero que Dios me diga así. Esta es esta parte de la Biblia que es amarga. Le estoy tratando de poner un chin de dulce para que no lo podamos tragar todito. ¿Ok? Pero el saciado es así. Entonces, primero, el saciado, número uno, es tibio. Tiene doble vida. No es de aquí ni de allá. Quiere disfrutar de las bendiciones. Yo quiero todas las bendiciones que dicen en la iglesia, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. No estoy dispuesto a pasar por el fuego. Todas las bendiciones las quiero. Cada bendición, hermano, cuesta. Algo, alguna batalla vas a tener que librar. Dios le dio a Israel la tierra prometida, pero ellos tuvieron que pelearla. Toda bendición que Dios quiere darte, vas a tener que pelearla. Va a haber una batalla que va a tener que darse. Entonces, hay algunos, los tibios, les encanta disfrutar de la bendición. Y no solo eso, dice, yo no la voy a pelear, que la pelee el otro y yo me disfruto de la bendición del otro. Eso no funciona así. A veces queremos pasar, suavizar lo malo y justificar acciones. Ahora todo es un trastorno. Este muchachito inquieto tiene trastorno. Quizá los trastornados somos nosotros que no lo estamos atendiendo. Entonces, muchachito, está inquieto en casa porque yo no le estoy dando atenciones. Todo es un trastorno, mi gente. Ah, que aquel que tiene un problema de robar, trastorno. Todo es un trastorno. Y escúcheme, yo soy profesora. Yo he ido a psicólogos, como le dije, he ido a psiquiatras, creo en muchas de estas cosas, pero no todo es un trastorno. Pues los tibios nos encanta, ahora todo es trastorno. Ah, muchacho, ahora hasta el pedófilo va a caer ahí. Yo tengo un trastorno. Olvídate. Y va a tener libertad ahora para poder hacerle de todo a los muchachos. En eso es que estamos, señores. Porque ahora todo es un trastorno. Eso es tibieza. Cuando de momento alguien aquí se paró y te dice, mira, hay ciertos muñequitos que tus hijos no pueden ver. Ah, pero llegaste a la casa inmediatamente, lo sentaste y te volviste, nah. Y tu muchacho viendo los muñequitos que te dijeron que no. No oyes el consejo. Estás adormecido. Cuando aquí el Señor reparte miel, es para vivir la miel, es para disfrutarla, comértela y que te haga buen efecto. Cada palabra que el Señor trae aquí es para que vivamos mejor. Y Dios quiere que tengamos ese corazón. Número dos, es orgulloso. Es orgulloso, no reconoce que tiene necesidad, todo está bien para su propio entendimiento, no muestra vulnerabilidad. No, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Es orgulloso, no quiere reconocer. Uno se le acerca y le dice, óyeme, fíjate, yo te noté que estabas teniendo esta situación, ¿tú crees que, yo pienso que quizás si lo haces así, te miran. Esa es mi forma, esa fue tu forma, ahora yo tengo mi forma. Tú lo hiciste así y te fue bien, listo, a mí yo lo voy a hacer de esta manera. Bueno, número tres, el saciado es independiente. vive solo para sí, no depende de nadie, no le rinde cuentas a nadie. Esta es mi vida y vivo mi vida como yo quiero y no importa lo que la gente diga y yo no voy a estar pensando por ahí que todo el mundo dice de mí o no, esta es mi vida. ¿Ok? Ese es el saciado, independiente, no rinde cuenta a nadie. Se te acerca un líder, un pastor, mira que no fuiste al culto, no te vi. Adiós, yo tengo que tener otra vida, yo de vez en cuando tengo que pachanguear, yo tengo que distraerme. Entonces se molestan que le pregunten. No rinden cuenta. Número 4, el saciado es ciego. No se puede ver ni a sí mismo ni a otro. De hecho, así Dios le dijo, eres ciego. Tropieza con facilidad. Los ciegos van a tropezar si no hay quien los guíe. Y si tropieza, eres presa fácil para que te hagan daño. Entonces, a veces estamos tropezando mucho. ¿Será que estamos ciegos? No está arraigado a la palabra y por eso se le hace fácil caer. Se le hace fácil. Hace un par de domingos atrás aprendimos sobre diferentes caídas. Y si podemos mirar eso y mirar esto, claro que habían caídas. No estaban arraigados, estaban en lugares equivocados, haciendo lo que no debían hacer, habían perdido relaciones con Dios, había muchas cosas pasando, estaban saciados. 5, el saciado es autosuficiente, se apoya en su propia sabiduría y conocimiento para hacer las cosas u obtener lo que necesita. Toda la sabiduría que necesitamos, hermano, está en la palabra. No en Google. No en lo que fulano de tal a quien sigo en las redes está diciendo. Está en su palabra. No seas autosuficiente. Busca el consejo. Busca el consejo, busca la ayuda. ¿Tú necesitas algo? Háblalo, búscalo. Y número 6, el saciado es conformista. El saciado es conformista. Se cree que ya lo ha visto todo, lo tiene todo, ya no hay nada nuevo. Como lo que les compartí al inicio. Esas cosas pueden pasarnos, quizás con las cosas normales que hacemos, pero en la vida espiritual no podemos ser conformistas. Dios tiene más. Dios quiere darte más. Dios quiere darte más. Él no ha acabado. La trompeta no ha sonado. ¿Cuándo se acaba? Cuando la trompeta suene. ¿Cuándo ya no hay más nada? Y ahí es que vamos a ver. Porque cuando lleguemos a ese cielo, mi gente, cosa que ojo no vio, ni oído escuchado, ni ha subido a la mente del ser humano, son las que Él tiene preparadas para nosotros. Así que prepárate. Llega con hambre al cielo. Llega con hambre. Porque si te fuiste saciado, es más, los saciados no van a llegar porque son tibios, señores. No van para allá, están vomitados. Así que imagínate. Entonces, lecciones, cosas que podemos aprender. Primero, Dios promete saciar al que tiene hambre. Le va a dar fuerza al que está cansado. ¿Ok? Él va a bendecir a aquel que está dispuesto a pagar el precio. Dios va a saciar al hambriento. Segundo, Dios se va a revelar al que reconoce que tiene necesidad de Él. Él va a mirar. Yo voy a mirar a aquel que reconoce que tiene su necesidad y que depende de su palabra. Tercero, Cristo viene pronto. Y debemos estar con corazones hambrientos de Él. Corazones hambrientos de Él. ¿Tienes hambre, iglesia? Son 25 que vienen por ahí más. Y si Cristo no ha venido, llegamos a los 30, a los 50, a los 60, hasta que el Señor venga. Y vamos a ir de gloria en gloria, hermano, no para atrás. Los tiempos de antes que nosotros vivimos, los primeros que llegamos aquí, no son mejores que lo que estamos viviendo ahora. Si has llegado a pensar así, estás envejecido. Si has pensado que antes era más chulo, estás saciado. No estés como yo. Yo estaba saciada. Yo tuve que arrepentirme, hermano. Debemos ser humildes en reconocer nuestra vulnerabilidad delante de otros que pueden ayudarnos y guiarnos en nuestros procesos o etapas. A la pastora Elizabeth, pastor Leo, ¿le va bien matrimonio? Yo estoy empezando mi matrimonio. Ayúdenme, ¿cómo, qué ustedes han hecho para que les vaya bien? A Ibelice le fue bien criando a esa muchachita. Yo tengo una muchachita. Ibelice, ven acá, ¿cómo usted logró que esa Silvé fuera? Camine por donde otro ya abrió camino para usted. Ya otro le abrió el camino. Nuestra fe debe estar arraigada en su palabra y en sus promesas. Y por último, recuerda que puedes estar en la iglesia y estar adormecido. Ahora te hago la misma pregunta que me hizo el Señor a mí. ¿Está tu corazón saciado o tienes hambre? ¿Estás adormecido o estás despierto? ¿Cómo está? Yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Y yo quiero que ahí donde estás, responde esa pregunta. ¿Ya estás acostumbrado a lo mismo? ¿Ya servir al Señor casi es aburrido de que sea lo mismo? ¿O hay hambre? ¿Hay hambre? ¿Estás hambriento? ¿Estás como Silvé, que se lo disfrutaba todo, que esta nueva etapa la está disfrutando? ¿Quieres una nueva etapa en tu vida? ¿Quieres cosas nuevas? ¿Quieres que ya todo haya pasado? Dile, Señor, dame hambre. Dile, Señor, hambre. Padre, venimos ante ti, Señor, como iglesia, Señor. Señor, danos hambre. Queremos hambre. Hambre de ti. Hambre de tu presencia, hambre de tu palabra, hambre de experimentar etapas nuevas en nuestra vida, hambre de que pongas cosas en nuestras manos, Señor, para ver tu gloria, Señor. Hambre de tu espíritu en nosotros, Señor. Danos hambre, hambre, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos perdón, Señor, por vivir saciado, Señor. Por vivir tan saciado de nosotros mismos, Señor. Perdónanos las veces que hemos pensado, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más me podrán enseñar? Señor, perdóname por haber pensado de esa manera. Cuán equivocada estaba, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos. Somos tus hijos, Señor. No permitas, Señor, que tal saciedad nos adormezca. Que la llenura que tenemos de otras cosas nos haga adormecernos. Señor, haznos libres.
Haznos libre de esto, Señor. Y danos un corazón hambriento para ti. Un corazón hambriento. Queremos, Señor, más de ti. Esperamos tu venida con gozo, con alegría. Queremos irnos con hambre. Queremos irnos con hambre al cielo, Señor. Porque tú no has acabado, Señor. Tú no has acabado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por hablarnos. Recibimos tu palabra con amor, con gozo, Señor. Y te pedimos, Señor, que durante la semana sigas hablando a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú aún no has conocido al Señor y estás aquí hoy por primera vez y dices, wow, yo tengo hambre. Yo tuve hambre hace 33 años atrás. Hambre. Y le pido al Señor que esa hambre continúe en mi vida hasta su venida. Si tú tienes hambre y quieres conocer a Jesús, levanta tu mano ahí donde tú estás y di, yo quiero comer de la miel que Dios tiene para mí. ¿Habrá alguien para Jesús hoy? ¿Habrá alguien que quiera comer de la miel? Que reconozca su necesidad de Él. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de la palabra. Y te pedimos, Señor, que tú cubras nuestras vidas con tu Espíritu, Señor. Y que podamos, Señor, recordar cada día el estar hambrientos y no saciados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.